Todos tenemos una forma de pensar personal respecto al dinero arraigada a nuestro subconsciente. Y es esta forma de pensar, más que cualquier otra cosa, lo que determina nuestra vida financiera. Puedes saberlo todo de marketing, ventas, negociaciones, importaciones y finanzas, pero si tu patrón del dinero no está programado para el éxito y la riqueza, nunca tendrás mucho dinero. Y si de algún modo lo conseguís, lo vas a perder con gran facilidad. Las personas exitosas tienen un patrón de pensamiento muy similar entre ellas, y las personas pobres también, y clase media también. La buena noticia es que, entendiendo las diferencias de la forma de pensar, vos podés reprogramar tu mente para tener un patrón de dinero que te lleve al éxito económico de forma natural. Tu patrón del dinero es simplemente tu modo de ser en relación con el dinero. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre la mentalidad de pobre y la mentalidad de rico. Y antes de meternos en comparaciones, lo primero que tenemos que dejar bien en claro es qué realmente es tener mentalidad de pobre. Bueno, podemos definir la mentalidad de pobre como ese conjunto de creencias y pensamientos automáticos que lo único que hacen es limitar nuestros resultados. Es como un techo invisible, y lo más triste de esto es que hay muchísima gente con un potencial enorme, con capacidad y con ganas de hacer cosas grandes, pero como tienen instalados estos pensamientos, no terminan logrando nunca nada extraordinario. Se quedan siempre en el promedio porque su propia cabeza no los deja avanzar. Tener mentalidad de pobre no es un tema de cuánta plata tenés hoy en tu cuenta bancaria. Es un tema de cómo ves las posibilidades. Es un software que te mantiene operando en modo supervivencia y que no te deja ver más allá. Lamentablemente, vos podés tener mucho potencial para crear grandes cosas, pero hasta que no derribes estos patrones de pensamientos, tus resultados económicos van a ser bien limitados. Ahora, te hago una pregunta. ¿Crees que se puede tener mentalidad de pobre y tener dinero? ¿Qué opinás? Bueno, la respuesta es sí, sin ninguna duda. Esto sucede cuando una persona recibe grandes cantidades de dinero, pero no porque se las haya ganado emprendiendo o invirtiendo con inteligencia financiera. Puede ser porque heredó la plata, porque está en pareja con alguien que tiene mucho dinero, o porque tuvo éxito repentino en el mundo del espectáculo como cantante, actor o deportista profesional. El problema es que, lamentablemente, cuando a estas personas se les corta la fuente de financiación, por más dinero que hayan tenido, terminan volviendo a su situación económica anterior. Terminan quebrando. Y de esto que te estoy hablando, hay datos que lo avalan. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que el 70% de los ganadores de la lotería, al cabo de solamente 5 años, declaran bancarrota a pesar de haber ganado sumas enormes de dinero. Otro estudio hecho por la Sports Illustrated relata que el 60% de los jugadores de la NBA se declaran en bancarrota apenas 5 años después de haberse retirado. Esto porque no tienen mentalidad de éxito. No tienen inteligencia financiera ni educación financiera. No invierten cuando tendrían que invertir, dejan pasar las oportunidades y gastan en cosas que no deberían. Simplemente terminan volviendo al estado económico que su mente es capaz de manejar y sostener. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Escuchá. ¿Crees que se puede tener mentalidad de éxito y no tener resultados financieros todavía? ¿Qué opinás? Bueno, esto sí puede pasar, pero solo por un periodo corto de tiempo. Si vos tuviste un cambio de mentalidad hace 6 meses o máximo un año, que fue que a partir de ahí empezaste a pensar como una persona exitosa, puede que lo único que necesites es un poco más de tiempo para que eso se materialice. Porque el éxito siempre se paga por adelantado. Ahora, si vos me decís que esa supuesta mentalidad de éxito la tenés hace años, pero todavía no lograste nada grande, significa que no tenés mentalidad de éxito para nada. Te estás mintiendo, vas a seguir pasando el tiempo y con esa misma mentalidad nunca ningún logro grande que destaque el promedio va a llegar, ¿ok? Así que vamos a empezar con las diferencias, pero antes te voy a pedir algo por tu propio bien. Mientras voy mencionando los patrones de pensamiento de la gente pobre, tu tarea es identificar con total honestidad si tenés ese patrón o no. Y te advierto algo, tu ego va a intentar protegerse. Va a buscar cualquier excusa para convencerte de que vos no pensás así y de que está todo bien en tu cabeza. El problema es que si no detectas nada, no vas a mejorar nada y tus resultados financieros seguirán siendo exactamente los mismos. Entonces tenés dos caminos hoy. O proteges tu ego o mejoras tus resultados. La primera gran diferencia, ahora sí, arranquemos, es que los ricos piensan, yo controlo mi vida y mis resultados. Mientras que los pobres piensan, la vida es algo que simplemente me sucede. Y una vez escuché algo que me encantó que dice, las tres palabras que te van a sacar de la pobreza son, es mi culpa. Tenés que entender que estás donde estás gracias a vos o por tu culpa, dependiendo de qué tan satisfecho estés con tu realidad actual. Tus resultados no son culpa de la universidad a la que no pudiste ir, ni de que no terminaste la secundaria, ni de que tu padre no te abrazó lo suficiente, ni de que tu pareja no te apoya. No es la falta de suerte, ni aquel socio que te estafó hace años y del que nunca te pudiste recuperar. Tampoco es la situación del país, porque hay miles de personas teniendo un éxito masivo viviendo en el mismo país que vos. Entonces, esos son simplemente reveses con los que todo el mundo tiene que lidiar y cada uno tiene los suyos. Inclusive, cada posición tiene su ventaja, porque el que nació en una familia acomodada quizá tenga menos motivos para ser ambicioso, mientras que el que nació en la escasez tiene el hambre necesaria para comerse el mundo. Entonces, tenés que admitir que hoy estás donde estás por el millón y medio de pequeñas decisiones que fuiste tomando día tras día durante toda tu vida adulta. Decisiones como gastar en vacaciones o en un celular nuevo en lugar de invertir. Decisiones como dejar pasar oportunidades por miedo a fracasar. Decisiones como mirar una serie en Netflix en vez de estudiar un libro sobre emprendimiento. O como dormir hasta tarde el fin de semana en lugar de levantarte y trabajar por tus objetivos. Lo primero que tenés que hacer es una mea culpa y entender que tu presente es tu responsabilidad y la de nadie más. La persona con mentalidad de éxito entiende que ellas están al volante de su vida. Si algo no les gusta, se hacen 100% responsables y ese reconocimiento les da el superpoder de cambiar su realidad. No admitir la culpa protege tu ego, pero tiene la desventaja de que te quita el poder de cambiar tu presente. Admitir la responsabilidad es un trago amargo para el ego, pero es lo único que te da la posibilidad real de darle un giro total a tu vida. Vamos con la segunda gran diferencia, y es entender el no puedo versus el cómo puedo. Es un cambio de apenas una palabra, el no por el cómo, pero es determinante para que tu cerebro empiece a laburar a 1000 por hora. Cuando vos decís yo no puedo comprarlo o no me da la plata, estás haciendo una afirmación. Y las afirmaciones son sentencias, son finales. En el momento que esas palabras salen de tu boca, le estás dando una orden de descanso a tu mente. Tu cerebro se cruza de brazos y se va a dormir porque ya diste el veredicto final. ¿Para qué se va a forzar en buscar una solución si vos ya descartaste de que no es posible, de que es totalmente imposible? Es la salida fácil, es la zona de confort total, porque te justifica el quedarte exactamente donde estás. Te saca la responsabilidad de encima y te deja cómodo en el papel de víctima de tus circunstancias. Mucho cuando abrimos las puertas del programa de importación y mencionamos el precio, lo primero que dicen es no me da la plata. Pero hay un puñado de personas, y casualmente son las que están hoy acá escuchando esto, que dice, no sé cómo carajo voy a hacer, pero le voy a encontrar la vuelta y voy a entrar a ese programa. Y efectivamente muchísimos le terminan encontrando la vuelta y consiguen entrar. Eso, señores, es mentalidad de éxito. Y si vos ya tuviste esa actitud en el pasado, por ejemplo, porque lo hiciste para entrar al programa o para otra cosa, quiero que eso que vos hiciste lo concientices. Quiero que lo guardes bien dentro y que lo vuelvas a repetir en el futuro en una situación similar. Por ejemplo, cuando necesites conseguir capital para una importación más grande. Ahora, hay algo que es fundamental. Siempre tenemos que medir los riesgos, ¿no? No es lo mismo pedir un préstamo para importar un producto que nunca vendiste, donde no sabes cómo te va a ir y si no vendés, no podés pagar ese préstamo. Eso es arriesgarse a ciegas. Pero otra cosa distinta es pedir un préstamo para un producto que ya sabes que tiene ventas o que por lo menos sabes que aunque no vendas nada, con el salario que tenés o con otro ingreso extra, vas a ir pudiendo pagar el préstamo igual. La clave está en lanzarse, pero siempre sabiendo hacia dónde estás saltando, ¿ok? La tercera diferencia clave es dónde pones el ojo. Si vos te enfocás en los obstáculos o si te enfocás en las oportunidades. Acá me acuerdo de un consejo que dio Mario Andretti, el famoso corredor de autos de Estados Unidos. Cuando le preguntaron cuál era su secreto para haber sido el número uno durante tantos años, cuál era el secreto del éxito de toda su vida, Él lo único que respondió fue, nunca mires a la pared. Y esto que parece súper simple, es muy profundo de hecho. Y es una filosofía de vida más que un consejo de automovilismo. Andretti explicaba que cuando vos vas a 300 km por hora y sentís que el auto pierde el control, el instinto humano te obliga a clavar los ojos en la pared para tratar de no chocar. Pero el problema es que en las carreras y en la vida, el auto siempre termina yendo hacia donde vos apuntes tus ojos. Si mirás la pared, vas derecho al choque. Por eso, los campeones actualmente se entrenan para ignorar la pared y mantener la vista clavada en la pista, en el camino por donde ellos quieren ir. La gente con mentalidad de pobre hace exactamente lo contrario. Vive mirando la pared. Siempre que le presentan una idea de negocio, lo primero que hacen es escanear y ver los mil y un motivos de por qué esa idea puede salir mal. Su frase de cabecera siempre es, yo me preparo para lo peor. ¿La escuchaste? ¿O la decís? O bueno, vamos a proteger el ego. ¿Conoces a algún amigo que la diga? Bueno, parece una frase inteligente y precavida, ¿no? Pero la realidad es que es una trampa mortal. Al decir eso, vos obligás a tu cabeza a funcionar como un radar de peligro que solo busca motivos para no avanzar. Empezás con excusas como, por ejemplo, ¿y qué pasa si el producto no se vende? ¿Y si hago las cosas mal y me lo retiene la aduana? ¿Y si me estafan? Te enfocás tanto en la pared que terminás paralizándote por el miedo. Y acá es donde personas como Jeff Bezos comentan el error que te comenté en el audio pasado, que dice que las personas tienden a sobreestimar el riesgo y subestiman las oportunidades. Creen que el riesgo de intentar algo nuevo es gigante, pero no se dan cuenta de que el riesgo de quedarse estancado, perdiendo el tiempo y no haciendo nada, es muchísimo mayor. Al prepararse solo para lo negativo, se ciegan ante todo lo que pueden ganar. El que tiene mentalidad de rico ve exactamente los mismos problemas, pero elige poner el foco en la pista, en la oportunidad. No se centran en mirar la pared. No es que sean unos inconscientes que ignoran el peligro, es que entienden que los obstáculos son parte del juego y son parte que hay que resolver y no señales para abandonar, ¿ok? Si estamos hablando de traer mercadería de afuera, por ejemplo, el de la mentalidad de pobre puede decir no voy a importar este producto porque es muy complicado y la aduana está bien difícil, o sea, está mirando la pared. El de mentalidad de rico puede decir, la aduana está difícil, así que voy a buscar el mejor despachante o voy a estudiar bien la normativa para pasarlo sin problemas. Aparte, si logro entrar a este producto que nadie se anima a traer por miedo, me quedo con todo el mercado para mí. ¿Ves la diferencia? Uno usa el obstáculo como excusa para no actuar y el otro usa eso como una barrera de entrada que lo va a proteger de la competencia. El rico se enfoca en la ganancia potencial y en cómo escalar. Si aparece un problema, se ocupa de solucionarlo y sigue adelante. Ahora, el pobre se enfoca en lo que puede perder y por miedo a un rasguño termina perdiendo la carrera. En este mundo, vos no recibís lo que querés, recibís aquello en lo que te enfocás. Si tu foco está en la pared, vas a chocar. Si tu foco está en la pista, vas a encontrar el camino a tu libertad. La cuarta gran diferencia es el foco entre ahorrar dinero y generar dinero. Mucha gente con mentalidad de pobre vive obsesionada con el ahorro. Se pasan el día comparando el precio de la leche en tres supermercados distintos para ver dónde se ahorra unos pesitos. O caminan 20 cuadras para ahorrarse el boleto de bondi o un par de pesos en el transporte. Sienten orgullo a veces por haber ahorrado un poquito de plata al final de cada día. Pero fíjate en el error de cálculo que están haciendo. Están gastando su activo más valioso, que es el tiempo, y también su energía mental, en algo que tiene un límite muy claro. Porque, mirá, hagamos un ejercicio hipotético. Supongamos que lográs llevar tus gastos a cero absoluto. O sea, tus gastos son literalmente cero. ¿Sos rico? No. Tenés la vida resuelta a nivel de supervivencia básica, pero seguís sin tener la vida que soñás, seguís sin poder viajar, de comprarte ese auto que querías, la casa que querés, darle una vida distinta a tu familia. En sí no tenés libertad real. ¿Por qué? Porque tus gastos solo pueden bajar hasta cero. Pero ahí se chocan contra una pared. En cambio, tus ingresos pueden crecer infinitamente, no tienen techo. Mira, te voy a contar una historia. Recuerdo hace unos años fuimos a Las Vegas con un amigo y nos íbamos a quedar 4 noches en la ciudad. Mi amigo tenía mucho esta creencia que estamos hablando. Nosotros habíamos conseguido una promoción para quedarnos en un hotel, que estaba muy lindo, por 3 días. Al tercer día teníamos que cambiarnos de hotel y conseguimos uno que salía $100 menos la noche. El problema era que teníamos que empacar todas las cosas, que teníamos un relajo bárbaro en esa habitación. Teníamos que hacer el checkout en el hotel que estábamos. Teníamos que ir hasta el otro hotel que quedaba a 10 cuadras y obviamente mi amigo quería ir caminando para ahorrar un poco. Y luego teníamos que hacer tiempo en ese hotel porque el checkout siempre es más temprano que el check-in en el próximo hotel. Entonces, en definitiva, íbamos a pasar todo el mediodía y un poco de la tarde haciendo esta jugada. Mi amigo ya tenía su propio emprendimiento y entonces le digo, escuchá, si en vez de hacer todo esto y dedicar esas 6 horas toda esa energía en ahorrarnos $100, ¿por qué no nos quedamos un día más acá y dedicamos todo ese tiempo en trabajar nuestro emprendimiento para crecer? Incluso aunque esas 6 horas, aunque en esas 6 horas no llegues a generar $100 extra, vos estás haciendo crecer tu negocio y los negocios son escalables. Entonces, tal vez no lo veas reflejado ahora, pero en el futuro sí va a pagar sus dividendos. Esto es un claro ejemplo de estar enfocado en el ahorro versus estar enfocado en el crecimiento. El que tiene mentalidad de rico no pierde el tiempo en el ahorro chiquito. No es que sea un derrochador, pero su energía mental no está puesta en ver qué puede ahorrar, sino en ver cuánto más puede crecer. Es un tema de apalancamiento y de pensamiento a largo plazo. La mentalidad de pobre te mantiene en modo defensa, tratando de que no te metan goles y cuidando las moneditas. Una frase célebre, me acuerdo que decía, era: cuido los pesos chicos porque los grandes se cuidan solos. Y con esa excusa trataba de ahorrar todo lo que podía. Si vos querés libertad de verdad, tenés que dejar de tener una mente de recorte y empezar a tener una mente de expansión. Dejá de mirar la cuenta de lo que gastaste ayer y empezá a mirar el plan de lo que vas a generar mañana. El ahorro solamente te permite sobrevivir. La capacidad de generar ingresos crecientes es lo único que te va a dar la vida que buscas. El único camino real es usar tu tiempo y tu energía en ganar más, no en ahorrar más. Y con esto no te estoy diciendo de que el ahorro esté mal o que siempre o que tengas que derrochar la plata. No, no. Lo que te estoy diciendo es que siempre que tengas las dos opciones, entre ahorrar o enfocar ese tiempo y energía en hacer crecer tu negocio, vayas por la segunda. ¿Ok? Bueno, siguiente diferencia. Jugar para ganar versus jugar para no perder. La mayoría de la gente que tiene mentalidad de pobre juega el juego de dinero para no perder. Tienen un miedo paralizante a invertir. Capaz tienen $1,500 guardados y sienten que si los invierten mal y les va mal, se les termina el mundo. Pero si lo analizás con frialdad, esa plata no les va a quitar la posibilidad de comer ni los va a dejar en la calle por no poder pagar el alquiler. Son $1,500 que, si se pierden, no cambian drásticamente su nivel de vida actual. Pero sí podrían ser la semilla para cambiar su futuro para siempre. Lo más loco es que esas mismas personas que mueren de miedo por invertir han gastado $1,500 o más varias veces en su vida. Lo han gastado en vacaciones, en un celular, en ropa de marca o en salida a veces los fines de semana. Capaz que muchas veces no fue un gasto entero de $1,500, pero la suma de todas esas cositas llegan a esa cifra rapidísimo. Y ahí no les da miedo gastar, pero sí les da miedo invertir, porque los $1,500 siguen siendo $1,500. Entonces, al final no es un problema de la plata, es un problema de gasto versus inversión. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, están jugando a no perder. Es exactamente eso. Y jugar a no perder es como jugar un partido de fútbol y meter a tus 11 jugadores adentro del área para que no te metan un gol. Si todo sale bien, terminás 0-0, pero nunca le vas a ganar a nadie. Y si no salís de tu área, no hay ninguna chance de que metas un gol. Si rascamos un poquito, te das cuenta que esta idea de no perder viene puramente del ego. A la gente no le da tanto miedo fracasar, sino que le da miedo fracasar y que otros los vean fracasando. Y te voy a decir algo. Los humanos nos regimos por estatus. Mucho más de lo que creemos y mucho más de los que nos gustaría aceptar. Fíjate esto. Si vos gastas $1,500 en unas vacaciones o en un iPhone nuevo, no hay pérdida de estatus ante tu círculo cercano. Al contrario, la gente te ve exitoso porque tenés celular nuevo o tenés fotos a la playa. Pero si vos invertís esa plata en un negocio y más si tu familia o tu pareja te dijeron que no te metas, si las cosas salen mal, tu ego recibe un golpe fuerte. ¿Te da pánico que la mercadería te quede clavada porque sentís una pérdida momentánea de estatus ante tu entorno? ¿Te da miedo que te digan, viste? Yo te lo dije. Repito, nos guste o no, los seres humanos nos regimos por el estatus mucho más de lo que nos gusta aceptar. Vos, yo y todos. A todos nos gusta vernos inteligentes, exitosos y capaces ante los ojos del resto. Cuando perdés en una inversión, sentís que pareces menos inteligente de lo que eras. Vos mismo te decís, al final no eras tan cara como pensabas. Y el hecho de no invertir es la forma que tiene tu ego de protegerte para no tener que enfrentar esa posibilidad. Los ricos, por otro lado, lo ven diferente. Le van dando cada vez menos importancia a lo que opina el resto. Actúan a pesar de que su familia o su pareja no los apoyan y no utilizan eso como excusa para no tomar acción, porque mucha gente, cuando su familia y su círculo no los apoyan, no es que dicen, no me apoyan, qué cagada, bueno, voy a hacerlo sin el apoyo de ellos. No lo hacen y utilizan eso otro como excusa, ¿ok? Los ricos están dispuestos a arriesgar y aguantar la posibilidad de que le digan, te lo dije. Si en caso de perder esos 1.500 no se quedan sin comer ni pagar el alquiler, están totalmente dispuestos a tomar el riesgo. Entienden que el fracaso es simplemente el costo de la educación. Y acá está el secreto. Una vez que tuviste una o dos victorias, se hace mucho más fácil seguir arriesgando, aunque tengas derrotas en el medio, porque ya tuviste la experiencia de ganar y ya sabes que sos capaz de tener éxito. Pero eso se logra únicamente arriesgando cuando no tenías ningún historial de victoria, ¿ok? Ahora, para cerrar, te agrego una última cosa. En los negocios vos tenés que buscar algo que se llama riesgo asimétrico. ¿Qué es esto del riesgo asimétrico? Bueno, el riesgo de invertir $1.500 es perder esos $1.500. Ese es tu tope de pérdida. Pero el beneficio que esa inversión te puede dar en caso de que salga bien es $10.000, $50.000, $100.000. ¿Quién sabe? Esto puede cambiar tu vida para siempre. Entonces, el que juega a no perder está arriesgando su libertad entera por miedo a perder una cifra que de todas formas se va a terminar gastando en cualquier pavada. Esos $1.500, tarde o temprano, los va a gastar igual. Entonces, dejá de ser tan mediocre, de cuidar el 0-0 y empezá a jugar para ganar el partido. ¿Ok? La siguiente diferencia es que los ricos admiran a otros ricos y que los pobres tienen resentimiento. Esta es una trampa mental en la que cae muchísima gente sin darse cuenta. Una vez por mes en las clases que yo hago con los nuevos potenciales alumnos, les pido que levanten la mano y admitan a quién le molesta el éxito ajeno. Y mirá que hay que tener huevos y ovarios para admitirlo delante de todos, pero muchos lo hacen. La realidad es que a la mentalidad de pobre le carcome la idea de que a otro le vaya bien. Y fíjate que pasa algo muy loco. Cuanto más parecida a vos sea esa persona que le va bien, en cuanto a edad, sexo, profesión, pero que a la misma vez más estúpida te parezca a esa persona, bueno, más bronca te da. ¿Por qué? Porque ese éxito te pone un espejo adelante. Te marca que vos, que te crees mucho más inteligente y capaz, no estás teniendo los resultados que ese otro sí tiene. Entonces, para que no te duela tanto, el ego activa un escudo y empieza a decir que ese éxito es por la suerte o factores externos. Por ejemplo, tuvo un gran socio, o su modelo de negocio es una pavada, o justo estaba en el lugar indicado. Cualquier excusa sirve con tal de no admitir la verdad. Que esa persona simplemente hizo las cosas mejor, se esforzó más y estuvo dispuesto a tomar los riesgos que vos no te animaste a tomar. El no alegrarte por el éxito ajeno es sinónimo de tu ego protegiéndote. Otro clásico es el siguiente. Cada vez que alguien ve a un vecino del barrio con un gran auto y con mucho dinero, dice, seguro ese anda en algo raro. Lo que en realidad se están diciendo a sí mismos es que no se puede tener éxito siendo honesto. Es una forma de proteger tu ego. Porque si vos te convencés de que si no tenés plata es porque sos buena persona y que para ser rico hay que ser deshonesta, lo que estás haciendo es proteger tu ego. También pasa mucho cuando ven a un joven con un buen auto y dicen, uy, mirá el hijo de papi mami, hijo de Ricachini y todas esas cosas. Yo lo viví en carne propia cuando me compré el BMW, me compré un BMW M850i y publiqué un video. Me cansé de leer comentarios en mis redes sociales de gente que no me conoce de nada diciendo, mirá, seguro es hijo de un papá que le regaló todo. Mirá, papi y mami le deben haber dado todo, hijo de Recachini, compadres con dinero cualquiera. Y todo comentario de ese estilo. Y no tienen ni idea el laburo que tuve que poner por detrás, que mis padres no me dan nada. Es más, yo le pago el alquiler a mi madre para ayudarla. Pero necesitan decir eso para protegerse. Porque aceptar que un pibe de 29 años se puede comprar ese auto a base de esfuerzo y disciplina los obliga a aceptar que ellos también podrían haberlo hecho sin necesidad de tener padres ricos o bien acomodados. Ahora, por otro lado, está el que al verme comprar ese auto o ver a otra persona en una situación similar, le genera inspiración. ¿Por qué? Porque ve que es posible que un joven que no tuvo padres acomodados, que salió desde abajo, que no nació en Estados Unidos, sino que nació en Sudamérica, pueda hacerlo. Y eso significa de que esa persona que está mirando también puede. Mismo hecho, solo que una manera de verlo protege tu ego, pero te quita la posibilidad de ver lo posible para vos también. La otra manera deja tu ego expuesto, pero te genera inspiración y fe de que vos también podés lograrlo. Lo que vos tenés que hacer es amigarte con el éxito en general. No importa quién sea, tenés que alegrarte porque a esa persona le va bien. Yo hoy estoy totalmente amigado con el éxito ajeno. Casi cuando no miro Netflix, pero cuando lo hago busco historias de éxito. Por ejemplo, la última que miré fue la de Carlos Alcaraz, el tenista que con 20 y pocos años ya es el número uno. Y te juro que me emocionaba, me dan ganas de llorar, ver todo lo que logró ese pibe. Después me miré la del Duki, la del cantante. Y no es que me encanta su música, pero ver a un pibe de su edad llenando un estadio de River fue una locura. Me dieron realmente ganas de llorar de la emoción. ¿Y sabes por qué me pasa eso? Porque cada vez que veo a alguien teniendo éxito, me demuestra de que el éxito es posible. Que está ahí afuera para el que lo quiere buscar. Si nadie tuviera éxito, ahí sí me preocuparía, porque significa de que el camino está cerrado. Y el éxito de los demás es el mapa que te muestra que vos también podés. Acordate esta frase. El éxito está únicamente reservado para aquellas personas que emplean su tiempo y energía buscándolo. Y ojo acá. No te voy a mentir, yo también soy humano y a veces me encuentro en ese lugar oscuro de la comparación y de la justificación. Me ha pasado de mirar otros youtubers que son empresarios como yo y que les va mejor que a mí. Y por un momento siento ese ruidito de envidia. Mi mente me dice, empieza a buscar excusas, tipo, el algoritmo lo ayuda porque sus videos no son mejores que los míos, pero él tiene 10 veces más visitas. O, claro, él gana más porque vive en Estados Unidos y su cliente tiene más plata. Pero en el momento que me doy cuenta de que estoy pensando así, me freno en seco. Sé que ese camino a mí no me va a llevar a ningún lado y que simplemente me perjudica. Entonces ahí cambio el chip. Lo primero que hago es analizo, me pongo a ver qué está haciendo mejor esa persona para yo aprender de ellos. Y segundo, lo felicito. Cuando siento mucho ese sentimiento, por mucho tiempo ese sentimiento de envidia por alguien que estuve yo hace como 10 minutos en esa situación, digo, no, para esto me está ganando. ¿Y qué hago? Me obligo a mandarle un mensaje a esa persona felicitándolo por su éxito. Y la gran mayoría me clava el visto, pero no importa, porque yo lo hago para limpiar mi propia cabeza y no dejar que ese resentimiento me frene. Así que tu mente nunca te va a dejar convertirte en algo que vos desprecias. Si odias a los ricos o resentís el éxito, te estás alejando de él. Así que dejá de criticar a los que ya están arriba y empezá a usarlos como inspiración. Vamos con lo siguiente. Me acuerdo cuando empecé a leer sobre emprendimientos y finanzas, yo era muy joven, tendría unos 20 y pocos años, y tomé la decisión de que un día iba a ser rico. Fui y se lo dije a mi padre, papá, algún día voy a ser rico. ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo, yo prefiero tener amigos que dinero. Pensar un segundo, ¿qué es lo que su mente está diciendo inconscientemente? Que si tenés dinero, te vas a quedar solo. Seguramente él no sabía ni por qué decía eso. Lo habrá escuchado de su padre o de alguien más y simplemente lo repetía. Pues si yo le preguntara, ¿por qué me voy a quedar solo? ¿Qué va a pasar? ¿Mis amigos me van a dejar de querer? ¿No voy a tener tiempo para verlos? ¿Yo voy a dejar de quererlos porque no tienen el mismo dinero que yo? Seguramente mi padre no tendría ninguna explicación lógica para darme. Pero el mensaje para el subconsciente de él era clarísimo. Si tenés plata, te quedas solo. Entonces, si no querés estar solo, no generes plata. Otra frase clásica de la gente pobre es prefiero ser pobre pero honrado. Esta letal. Vos le estás diciendo a tu cerebro que el rico no es honrado. Por lo tanto, si vos te considerás una persona honesta y con valores, tu subconsciente te va a boicotear cada vez que estés por ganar dinero, porque ser rico significa dejar de ser una buena persona. Y la tercera es el clásico de clásicos. El dinero no da la felicidad. Casualmente, todas las personas que escuché decir esto, nunca las escuché decir que la pobreza tampoco da la felicidad. Y si ninguna de las dos da la felicidad, ¿por qué solo destaca la primera? La pregunta es, ¿el dinero da la felicidad sí o no? Bueno, te voy a dar mi opinión. El dinero no es lo más importante de todo, pero sí afecta a todo lo que realmente es. Yo pasé de no prender la estufa en invierno para no gastar leña, porque mi madre no podía comprar para todo el invierno y la usábamos solamente en los días de frío polar. Pasé de ponerle agua al shampoo para que rinda más, de cortar la pasta de diente a la mitad para darle dos pasadas extras. Pasé de todo eso a facturar varios millones al año. Y te digo la verdad, yo no siento que mi vida sea mucho más feliz ahora que cuando estaba en la casa de mi abuela, que comía milanesa con puré y jugaba a la computadora todo el día. Yo era súper feliz en ese momento y también lo soy ahora. Sin dudas, mi vida tiene como más propósito hoy de lo que tenía antes, pero en términos de felicidad, yo era feliz en ambas etapas. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que el dinero no da la felicidad, pero calma el dolor y alivia muchísimo el estrés. Mirá, recuerdo una vez que yo estaba, tenía un servicio de karaoke. Y llegué a una fiesta que tenía que hacer el karaoke y me di cuenta que me faltaba un cable. Entonces agarré el auto, fui como pedo hasta mi casa a buscar el cable para traerlo a la fiesta antes de que arranque y que tenga que pasar la música. Y al ir tan rápido me comí un radar de estos de velocidad y me encajaron una multa. Quedé muerto en vida. Tuve toda esa fiesta pensando en que iba a tener que todo lo que iba a trabajar no lo iba a poder disfrutar, sino que iba a tener que pagar la multa. Y no solo eso, sino que al siguiente día iba a tener que hacer otro karaoke para terminar de pagar la multa porque con el primero no me iba a alcanzar. Quedé con un estrés bárbaro. La pasé horrible ese fin de semana. Ahora, imagínate que hoy en día me ponen una multa de $300. No me cambia absolutamente nada. Entonces, todo ese estrés que tuve ese fin de semana me lo puedo ahorrar perfectamente. Por ende, ¿me da felicidad el dinero? No, pero me ahorra el estrés. O por ejemplo, yo me tuve que operar la vista porque veía mal. Yo pude pagarme la operación de la vista sin tener que juntar por un año o sin tener que estar peleando luego para llegar a fin de mes. Mi abuela tuvo problemas a la vista, le regalé una operación de la vista, ¿ok? Entonces, todas esas cosas te alivian el estrés tuyo y de tu familia. Ahora, cuando nosotros analizamos estas frases de pobre, podemos deducir dos cosas. Primero, es que el que las inventó, sin duda era pobre. Y segunda, es que están hechas al 100% para proteger el ego. Es mucho más fácil decir el dinero no da la felicidad que admitir que no tuviste la capacidad o el coraje de ir a buscarlo. El problema es que si como padre repetís esas frases en tu casa, estás perjudicando el futuro de tus hijos solamente para proteger tu propio ego. Para tu hijo sería mucho más valioso que el padre dijera: hijo, hoy no tenemos plata porque yo elegí dormir hasta tarde los fines de semana, porque no me animé a tomar los riesgos que tenía que tomar y porque no estuve dispuesto a pagar el precio del éxito. Pero si vos estás dispuesto a pagarlo, vas a tener otro tipo de vida porque el éxito es totalmente posible. Claro, eso al hijo le ayudaría muchísimo, pero al padre le mata el ego. Entonces prefieren condenar a sus hijos a la misma mentalidad de escasez antes de que admitir sus propias limitaciones. Si querés cambiar tu realidad, tenés que empezar por limpiar tu lenguaje de estas frases mediocres. El dinero es una herramienta y en manos de una buena persona es una herramienta para hacer cosas increíbles, ¿ok? Así que bueno, hasta acá llegó el audio de hoy. Espero que hayas podido ver muchas oportunidades de mejora para tu mentalidad. Cuantas más hayas visto y más puedas cambiar, más drástico va a ser el aumento de tus resultados. Si tu ego, por otra parte, no te deja aceptar casi ninguna, o las aceptaste pero luego no haces nada para cambiar, no vas a aumentar tu éxito financiero, ¿ok? Un abrazo y vamos arriba.